Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es jueves 30 de marzo del 2023. Memo nos acompaña. Guillermo Blanco, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, pues nos vamos con la información. Es inquietante también, bueno, inquietante, ¿qué le puedo decir? En medio de esta tragedia de la muerte de 39 migrantes en un incendio, pues aparece información, un abogado de una parte de los defensores, Memo, ha hecho sí. Declaraciones en el sentido de que sus clientes, ha sido muy cuidadoso en decir quiénes son los clientes, aparentemente son trabajadores de ahí, asegurarían, y lo digo así porque obviamente no tenemos la prueba, simplemente está haciendo declaraciones el abogado de que quien manejaba, el responsable de esta estancia provisional, habría dado la orden explícita vía telefónica de no abrirle a los migrantes.
Por ningún motivo.
Por ningún motivo. Ahí está. Nosotros vamos a esperar, por supuesto, a que avance la investigación. Lo que ya se ha dicho y se puede repetir es, hay una serie de culpables que están a nivel de el que no abrió, el que vio que se estaba quemando y no hubo ahí una acción de socorro básica. Y después, pues, por supuesto, las responsabilidades que van mucho más allá de eso y de lo que ocurrió ahí, que tienen que ver con sí las instancias del Instituto Nacional de Migración, pero por supuesto también de quienes diseñan la política migratoria del país, y que por lo pronto lo único que ha pasado es que realmente se han protegido extraordinariamente bien, pero para no dar la cara. Y esto me refiero a lo que ocurrió ayer cuando la oposición pidió que comparecieran. Lo básico, el Pleno del Senado, ayer, tras un debate de 7 horas, desechó la propuesta, que era de la oposición, de citar a comparecer a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Y si lo pensamos bien, pues sería lo básico, tienen que ir y que se contraste el tema de la política migratoria, si hay responsabilidades de la política migratoria, si hubo algo, en fin, qué va a pasar con la cantidad de migrantes que se encuentran en ciudades fronterizas, si lo que se requiere es una cuestión de dinero, de invertir más, de tener realmente albergues, no cárceles, en fin, pues son todos unos temas que se tienen que discutir. Por lo pronto se decidió, la mayoría decidió proteger, esa es la palabra, al secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores. Pero bueno, vamos a platicar de ese tema, pero también hay otros asuntos. Por lo pronto, nada más decirle que identificaron a 9 presuntos responsables de la tragedia migrante. Esto ocurrió en la conferencia de prensa que estaba citada el día de ayer en la tarde. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que por cierto, volverá a informar hoy a las 3 de la tarde de los avances del caso, pues básicamente dijo esto, que había una serie de personas que se consideraban como presuntos responsables y citó quiénes eran esas personas. Unos son parte del Instituto Nacional de Migración, otros de una empresa que está contratada para la seguridad de estos lugares, cosa que pues también es una parte que valdría la pena que nos platicaran, cómo es que se contrató a una empresa privada cuáles son, digamos, los lineamientos que tenían, los controles que se hacía. Porque una cosa es que contratas una empresa privada para que cuide las entradas de un lugar, y otra es que cuide y que además se encargue de tener a personas retenidas, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo que se encarguen de limpiar un edificio, de ver quién entra y quién sale de un edificio de oficinas, a que sean las personas que están encargadas de tener a gente retenida y que no pueda salir. En fin, yo creo que es algo distinto. En fin, ya platicaremos de este tema. Tenemos hoy varias entrevistas al respecto. El presidente, por lo pronto, dijo que no habrá impunidad, que habló con el fiscal general para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que la de hacer justicia. Pero también ya sabemos que la fiscalía, pues se le encargan muchísimas cosas, y la verdad es que, no sé tú, Memo, pero sí, ¿cuántos resultados hemos visto en la Fiscalía General de la República?
Sí. Bueno, carpetas y carpetas se suman y ahí se quedan.
Sí, ahí se quedan. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Sigue sin definición la elección de los consejeros del INE. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, anunció que hoy trabajarán de 5 de la tarde a 10 de la noche antes de que vence el plazo, debido a que ayer no se logró ningún acuerdo para designar a los próximos consejeros del INE. Hay que recordar que son quintetas que entregó el Comité Técnico de Evaluación. Si no se ponen de acuerdo, pues va a ser en tómbola, literalmente. El presidente, de hecho, ya se pronunció desde ayer diciendo que le parecía mejor idea que fuera por tómbola, pero bueno, ellos están tratando de alcanzar un acuerdo en la Cámara de Diputados y, le digo, podrían sesionar el día de hoy. Vamos a tenerle un reporte a ver qué es lo que está pasando allá. Y si no, bueno, mañana van a proceder a lo que la tómbola, que desde el punto de vista más elegante se llama insaculación, que es básicamente lo mismo. Tendrán que, por azar, sacar a uno de estos.
Bueno, Denise, se acaba de anunciar el Banco de México que, con la presencia de todos sus miembros, así lo tuiteó, lo acaba de tuitear, de hecho, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria a un día, un nivel de 11.25%.
.25
con efectos a partir del 31 de marzo de 2023. El objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, tasa objetivo, se incrementa en 25 puntos base. Eso relacionado también con asuntos financieros, Denise. El Bank of America, pues también pronostica un aumento de 25 puntos base luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió desacelerar su ritmo en el alza de tasas ante el colapso, bueno, de Silicon Valley Bank.
Vamos a hablarlo con Raúl Feliz de entrada, nada más para dejar ese tema y saber qué efectos tendrá. Estamos muy atentos, Memo, a
sí,
las bolsas,
lo monitoreamos,
y a las reacciones. Y el presidente le pide al Consejo de la Comunicación una campaña conjunta contra las drogas. Fíjate qué interesante. Lo estuvimos platicando apenas hace una semana con Alejandro Ope, que nos decía que lo que se ha visto es que las campañas generales, así generalizadas, sobre el consumo de drogas, pues no tienen éxito en inhibir el consumo, sí en criminalizar a los que lo consumen. Digamos, se deteriora más la imagen de quienes consumen drogas que el hecho de que sea una inhibición, o sea, que inhiba el consumo. Pero pues ahí el presidente le pide al Consejo de la Comunicación, esto lo dijo en la ceremonia del cambio de presidencia, el Consejo de la Comunicación les pidió sumarse a una campaña, o a la campaña que impulsa el gobierno federal para evitar el consumo de drogas en México, en especial pues las sintéticas. El nuevo presidente del Consejo aceptó la propuesta y se comprometió a trabajar en este tema.
Y aseguró a la presidencia de México que 7 de cada 10 trabajadores de maquila son adictos, esto en el estado de Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en que el principal problema de la violencia, particularmente en ese estado, de Nice, es por la adicción justamente a las drogas. Aseguró que está focalizado en la zona más desarrollada, que es la zona industrial, y destacó que no solo es un asunto de los jóvenes, de los adolescentes, pues de acuerdo con exámenes, así lo dijo, antidoping, que se hacen en maquilas de Guanajuato, 7 de cada 10 trabajadores salen positivo al consumo de alguna sustancia.
Bueno, interesante, tendríamos que preguntar, y vamos a hacerlo, vamos a preguntar qué droga es. porque estamos hablando de personas que trabajan en cosas muy particulares.
Muy detalladas, que, muy específicas,
sí, que implican concentración. ¿A qué drogas está haciendo referencia el presidente? Pero bueno, y en otras cosas, en su conferencia de prensa esta mañana también, porque hay muchas cosas dichas hoy por el presidente, dijo que a pesar de que el Departamento de Estado ha vetado para visitar, o sea, el Departamento de Estado manda estas alertas de cuidado sobre 30 de los 32 estados del país, los estadounidenses no hacen caso a las alertas de viajes, literalmente, pues lo dijo, lo presumió básicamente, dijo, no aceptamos cuando hablan legisladores del extranjero diciendo que no se puede visitar México. Ahorita Quintana Roo y Cancún está lleno de estadounidenses, no les hacen caso, porque la realidad es otra completamente.
Y se presentó ya de manera institucional, formal, esta ley Narcos, Narco Act en inglés, por legisladores de Estados Unidos. Son
republicanos,
John Kennedy y Lindsey Graham, quienes buscan designar, Denise, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Además, propone esta proyecto de crear un grupo de trabajo destinado a eliminar sus amenazas y el tráfico de drogas, específicamente el fentanilo. Y bueno, en esta lista mencionan al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, del Golfo, de los Zetas, el de Tijuana, al de los Beltrán Leyva, así que veremos pues las reacciones a esto.
Bueno, y después algo raro, se percibió un sismo en la Ciudad de México, pero en realidad de 4.0 grados con epicentro en Guerrero, en Coyuca de Benítez, fue a las 10.06, pero se reportó que se había sentido, por supuesto se sintió allá en Guerrero, pero lo que sorprende es que se sintió en la Ciudad de México, y esto pues junto con una serie de sismos muy pequeños, pero ubicados aquí en la Ciudad de México. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones con el ingeniero Carlos Valdés, ya no sabemos si es que antes no habían estos sismos pequeños o si en realidad lo que tenemos ahora son sistemas de detección más precisos. En todo caso, ayer vecinos de las colonias Mixcoac, Guadalupeín, del Valle, San Ángel, pues escribieron que habían sentido un movimiento fuerte y súbito, y efectivamente estaba relacionado con un movimiento, con un sismo de 1.9 al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón.
Y bueno, finalmente se reanudó por fortuna el servicio en la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Esto se informó después de esta mañana fueran desalojados varios usuarios de la estación Barranca del Muerto, esto al sur de la Ciudad de México, luego de que se reportara humo en las instalaciones. A través de su cuenta de Twitter, el sistema de transporte colectivo Metro informó que el servicio fue suspendido para revisar la zona de vías, además de que personal de Protección Civil se encargó de atender al menos a 20 personas por inhalación de este humo.
Detienen a periodista del Wall Street Journal en Rusia. Esto es muy delicado y lo acusan de espionaje. El Servicio Federal de Seguridad ruso, digamos el heredero de la KGB, confirmó este jueves que fue detenido un reportero del medio estadounidense bajo sospecha de realizar tareas de espionaje para Washington. El Wall Street Journal dijo que el arresto de Evan Gerskovich, de 31 años, en la ciudad de Ekaterimburgo, se basó en acusaciones falsas. Sin embargo, autoridades rusas aseguran que recopilaba información clasificada como secretos de Estado sobre una fábrica militar. El tribunal Lefortovo de Moscú impuso una medida preventiva de mantenerlo bajo arresto al menos por 2 meses. En un comunicado, el periódico externó su preocupación sobre este arresto y negó las acusaciones del Servicio Federal de Seguridad. Delicado.
Y reconocen éxito parcial de las tropas rusas y mercenarios de Wagner en Bakhmut. Autoridades ucranianas destacaron estas tareas de Rusia para entrar a la ciudad, que lleva meses bajo bombardeos, y confirmaron que preparan una contraofensiva para seguir repeliendo los ataques del ejército de Vladimir Putin. Denis Pushetlin, líder ruso impuesto en la región del Donetsk, aseguró que los soldados rusos podrían estar obteniendo la región de Bakhmut en los próximos meses.
Y denuncian a futbolista argentino Gonzalo Montiel por abuso sexual. El campeón del mundo en Qatar 2022, actual defensa del Sevilla, ha sido señalado por este delito ante autoridades de Argentina. De acuerdo con la abogada de la víctima, quien dio una entrevista al medio Radio 10, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2019, durante un festejo de cumpleaños del jugador albiceleste en su casa. Y bueno, pues hemos estado escuchando acusaciones de este tipo a lo largo de los últimos meses contra jugadores. Por cierto, no tenemos mucha información de qué ha pasado con el jugador del Barcelona, Alves, pero ya le estaremos preguntando de esto, por supuesto, a David Faitelson. Osorio Chong, pues ya sabemos esa información, pero bueno, le tendremos todos estos temas y más. Por lo pronto nos vamos a ir ya directamente con información. Raúl Feliz nos tiene esta información. Rápidamente un comentario: se esperaba, ¿no?, después de que aumentó la Reserva Federal de Estados Unidos 0.25, que el Banco de México hiciera lo mismo.
Sí, Denis, se esperaba que iba a ser una mayoría de 20, y optar por 25 vehículos, pero había especulación sobre el balance de los votos. Algunos analistas consideraban que iba a ser una decisión de 4 contra 1 o de 3 contra 2, porque una subgobernadora, Irene Espinosa, unos días antes, una semana antes, había manifestado públicamente una posición bastante dura, donde pedía que la tasa de interés subiera más de lo que el mercado estaba pensando, y pues eso animó las expectativas de que ella iba a votar por un aumento de 50 básicos. No fue así. Yo creo que el escenario de una crisis bancaria mundial o en particular de Estados Unidos como la que vimos, las consecuencias que eso podría tener sobre una recesión en los próximos meses en Estados Unidos, todo eso llevó a unificar un criterio. Entonces, por unanimidad, la Junta aumentó 25 básicos, y en un párrafo donde ponen una especie de lo que ellos llaman, en inglés se llama un guidance o una guía o una ayuda sobre lo que pueden hacer en el futuro, esta vez, a diferencia de la reunión anterior, no perfilaron que la próxima reunión sea de alza. Dejaron abierta esa posibilidad, dijeron que analizarían la situación del momento y en base a eso tomarían una decisión. Es un poco muy parecido a lo que hizo la Reserva Federal. Antes de la crisis se pensaba que iba a subir 50 básicos, luego cambió el escenario, y lo que va a hacer la Reserva Federal en mayo también ahora es incierto. Hay quienes dicen, hoy un miembro del Comité de Mercado allá.
Déjame interrumpirte, Raúl, déjame ir a una pausa y nada más regreso para que nos digas qué es lo que se prevé en Estados Unidos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Dando cabos, platicando con Raúl Feliz, simplemente sobre estos datos, bueno, lo de la Reserva, lo del Banco de México, en línea con la Reserva Federal, y nada más nos estabas comentando lo que se espera futuro en Estados Unidos.
Sí, y aquí en México también, aquí en México, en el comunicado lo que dice la Junta es que, la Junta de Gobierno del Banco de México, es que en la próxima reunión, la decisión que se tome va a depender del análisis que se haga. En la reunión anterior, ellos habían dicho que en la próxima reunión seguramente iba a haber un incremento de tasas. Entonces, de alguna forma, no se están comprometiendo con nuevos incrementos de las tasas, sino que va a depender del panorama que se enfrente para entonces. Y ahí venía yo y decía que hoy uno de los miembros del Comité de Mercados de la Reserva Federal ha dicho que la Reserva Federal está pensando hacer otro incremento en la reunión de mayo, entonces, pero que sería el último. Entonces, lo que estamos presenciando, Denise, es que lo que parecía hace un mes, que era un ciclo que todavía tenía espacio para ir aumentando tasas a lo largo del año, pues estamos posiblemente a punto de llegar a su fin de este ciclo.
Interesante.
Y en la segunda mitad del año seguramente veríamos que se hace una pausa, es decir, las tasas se quedan donde están, o incluso, Denise, el mercado ya en Estados Unidos y quizás aquí también está especulando de que ya para el cuarto trimestre estaremos con las tasas en una trayectoria a la baja, no al alza.
Dime una cosa, vi ahí unas declaraciones muy dramáticas que decían que habíamos perdido una década de crecimiento. ¿Las viste, no?
No, ¿quién las hizo?
Fíjate, pues claro, es que a base de leer tanto, pero te lo voy a
bueno,
revisar.
Pero vamos a decir que sí se puede hacer ese tipo de análisis en el sentido. México históricamente inicia es un país de bajo crecimiento, de un 2%.
No, esto era mundial, esto era mundial, porque lo leí en prensa de Estados
Unidos. No creo, porque en realidad yo diría que no estamos perdiendo una década. La tasa de crecimiento promedio de la última década es de cerca de 3.2, 3.3. Y el año pasado se creció 2.2. Y este año se va a estar... Bueno, el año pasado se creció 3.2, pero se perdió, vamos a decir, un año de crecimiento en el 2020. Yo diría que el costo esto no es una década. En el mejor de los casos, yo diría que sería un acumulado de 2 años de crecimiento, 6-7 puntos del PIB.
Mira, cada vez que veo estas notas y estos puntos tan catastróficos, que por cierto últimamente además también hay que decir que se han multiplicado desde la pandemia, hemos estado con predicciones muy oscuras, afortunadamente hasta el momento no cumplidas.
Afortunadamente, sí. Yo no creo. Yo creo que tenemos un problema de crecimiento en el mundo. Uno de los motores que hizo que el mundo creciera mucho en los últimos 10 años fue China. Una cosa milagrosa, un país de 1.400 millones de habitantes que ha sostenido un altísimo crecimiento. Y bueno, se prevé hacia adelante que China, pues, no va a crecer a los ritmos que creció en el pasado. Y es natural, porque China ya es un país de ingresos medios, no es un país de extrema pobreza como lo fue hace 20 años. Pero ahí está la India, ahí están en general los países emergentes, y no hay grandes expectativas para los países desarrollados, pero ellos ya son bastante ricos y sus crecimientos de 1-2% son suficientes.
Sí, no, o sea, es como todo depende de dónde sales, ¿no? Si ya estás en esos niveles, un aumento constante del 1% no es malo, del 2% es increíble.
No, para nada. Por ejemplo, Japón, que es uno de los casos que se mencionan, tiene un crecimiento cercano al 1%, pero tiene cero crecimiento demográfico, de hecho, crecimiento negativo de la población. Quiere decir que en términos per cápita, Japón está creciendo incluso más que México y mucho más que muchos de los países presentes.
Claro. Te agradezco muchísimo, Raúl. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Y nos vamos a ir con otras cosas. Ya me puse ahorita a buscarlo, pero bueno, seguramente les encuentro ahorita el artículo este que estaba, si no me equivoco, en el New York Times. Pero bueno, vámonos con Karen Cano, corresponsal en Ciudad Juárez. Karen, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué se dice? El presidente municipal nunca ha salido. Cuéntanos.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues mira, estamos aquí en el Instituto Nacional de Migración, donde las personas pues se mantienen aquí a las afueras del instituto en búsqueda de información, en espera de algo que les pueda dar indicios. Muchas de las personas todavía no dan con los familiares que tenían allá adentro. Lo que respecta al alcalde, pues esta mañana él reiteró que están en colaboración con las autoridades, sin embargo, él no da declaraciones en relación a lo sucedido. Él atribuye, dice que esta información solo se puede atribuir a la federación. Esta misma consigna trae el gobierno del estado, quien dice que también se encuentra apoyando, pero ni estado ni municipio.
Pero, por ejemplo, ¿no ha aceptado preguntas acerca de las redadas que hizo?
En relación a eso, es lo que menciona, es que en específico ese día fue falso que todas las personas que estuvieran adentro hubieran sido detenidas en los cruceros. Mencionó que en realidad fueron como 7 personas las que fueron canalizadas por parte de estas llamadas redadas. Eso fue lo que él mencionó, y mencionó que al final de cuentas estos operativos no están relacionados con lo sucedido al interior del Instituto Nacional de Migración. A duras cuentas, eso fue lo que el alcalde mencionó al respecto.
Ya. Entonces, la situación en el lugar es, están todavía personas, hombres, en los hospitales, algunos muy delicados, todavía no tenemos información al respecto, más que esa. Por otra parte, todavía hay una dificultad para algunos familiares de detectar y contactar a sus familiares, si están entre las personas fallecidas o si están entre los heridos. Y me imagino que hay un enorme desasosiego, desazón entre toda la comunidad migrante ahí en Ciudad Juárez.
Así es, pues ellos algunos todavía se mantienen buscando. También me gustaría comentarte, ayer por la tarde-noche ocurrió esta situación de que hubo un rumor de que iban a permitir la estancia legal de los heridos, y este rumor generó que cientos se movilizaran a la frontera. Derivado de esto, bueno, ya cruzaron 1,000. Pero pues estos 1,000 van a ser deportados a sus lugares de origen. Estados Unidos indicó que esto era un rumor, que no era verdad que ya estuviera ideado que se abrieran las fronteras para los venezolanos. Tú recordarás que esta situación pues es igual que la que ocurrió hace 2 semanas, que en aquella vez tomaron el puente Santa Fe. Ahorita está corriendo el rumor hace unos momentos de que están queriendo hacer lo mismo de nuevo, nada más que esta vez en el puente libre, conocido como puente libre, con Sudamérica. De hecho, servidora ya va para allá. Pero de momento, pues hay mucha incertidumbre, muchos rumores, muchas cosas que no son ciertas.
Y sí, sí, me imagino que aquello corre como pólvora, es decir, alguien empieza a decir algo, interpreta mal una información y aquello empieza a esparcirse en medio de esa incertidumbre, de esas angustias, como pólvora.
Claro, y ellos para cualquier bosquejo de esperanza, cualquier claro, oportunidad vámonos, que pueda sugerir que pueden llegar, pues
la toman. Bueno, pues Karen, te agradezco muchísimo. Gracias por darnos la información del día allá en Ciudad Juárez.
Quedamos pendientes.
Gracias, Guillermo. Encontraste ese artículo o lo que yo decía. Es el Banco Mundial, ¿verdad?
Es el Banco Mundial, Denise, quien dio esas cifras a conocer justamente esta semana. Y nada más para cerrar el tema, las bolsas, tanto en Estados Unidos como el índice de precios y cotizaciones aquí en México, están reaccionando de manera muy positiva. El peso frente al dólar, 18.10. En ese momento la cotización, y el Dow Jones está ganando 0.44%, el Standard & Poor's también está en 0.56%, vaya que hay una reacción positiva en general a los anuncios que se están dando en Estados Unidos, y también el peso mexicano frente en México al anuncio de Banxico.
Muy bien, pues vamos a hacer nosotros seguramente una pausa. Tengo a Juan Antonio Jiménez en la línea telefónica, pero me queda, pues nada, 2 minutos. Bueno, empecemos. Juan Antonio, estuviste en la conferencia de prensa ayer de Rosa Isela.
Buenas tardes, se anunció que 8 servidores públicos estaban siendo investigados por las autoridades ministeriales por los hechos en donde perdieron la vida 39 migrantes y 28 más resultaron lesionados. Aquí se solicitaron las órdenes de aprehensión en contra de 4. 3 de ellos son funcionarios, pero uno es migrante, el cual aseguran que no está detenido, pero que sí le tienen localizado. Le vamos a escuchar, si me lo permiten, parte de lo que dijo la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez.
Al momento se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, 1 agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.
Y bueno, pues respecto a los 27 hospitalizados, también se mencionó que 14 se encuentran en el Seguro Social, 11 en el Hospital General de Chihuahua y 2 fueron llevados a Liste. De estos 27 heridos, 16 se encuentran graves y 11 están dedicados. Las investigaciones continúan hoy a las 3 de la tarde. A
la otra.
A la conferencia de prensa.
Gracias, Juan Antonio. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos, Guillermo.
Sí, Denise, tenemos en la línea, agradecemos la conversación para Atando Cabos con Tyler Matiachi, quien es investigador para México de Human Rights Watch, particularmente en México, para hablar de este tema de migración. Tyler, muchísimas gracias por la conversación. Y a ver, Tyler, ustedes en Human Rights Watch mencionan y han dado mucha información sobre lo sucedido en Juárez. Ustedes califican las políticas migratorias de México y de Estados Unidos en una corresponsabilidad como políticas de disuasión que están enfocadas a criminalizar a los migrantes en lugar de apoyarlos. ¿Cuál es tu comentario y tu lectura sobre esto, Tyler?
Mira, hay varios elementos aquí que son preocupantes. Lo primero es bien como, o sea, lo que mencionas, que esto no es un evento aislado, sino que es parte de una política más amplia entre Estados Unidos y México, en que los dos gobiernos han sido colaboradores, podríamos decir.
O corresponsables,
para disuadir la migración y realmente intentar criminalizarlo y castigar a quienes intenten migrar, aunque en muchos casos estos sean personas que tuvieron que huir de esos países o por violencia o por violaciones de derechos humanos o por grandes problemas y han tenido que viajar para buscar protección. Todo indica que muchas de las personas, incluso que murieron en el incendio, tenían la intención de buscar protección en Estados Unidos, o incluso podrían haber sido expulsados de Estados Unidos a través de este acuerdo entre México y Estados Unidos que permite que Estados Unidos expulse personas de otras nacionalidades
hacia México,
que es una de las cosas a que ha suscrito el presidente López Obrador.
Entonces, Tyler, el tema aquí sería, y creo que es muy importante, esto no es un tema aislado, es algo que se ha construido estructuralmente por decisiones tomadas por ambos países, y por lo tanto también tendría que ser, tendría que haber una respuesta binacional. En estos acuerdos nunca se ha contemplado, por ejemplo, que Estados Unidos literalmente pague por la construcción de albergues.
No, es cierto. O sea, eso no ha sido un elemento. Lo que hemos visto es muchos acuerdos en que Estados Unidos regrese personas a México y México se compromete con o regresar las personas a sus países dejarlos en México. Y hemos visto muchas promesas sobre esfuerzos para brindar apoyo para personas regresadas a México, pero realmente nada de eso se ha concretado, y lo que vemos más bien es o las personas están en centros de detención, que es lo que estaba pasando en Juárez, obviamente, esto fue un centro de detención, y muchas veces lo que sucede es las personas son deportadas de Estados Unidos a México, van directamente a una instalación de migración de México, y ahí México regresa a las personas a sus países, en camión o en avión, o que las personas regresan a México y no hay nadie de inmigración en ese momento para recibirlos en la frontera, y van y buscan algún albergue operado por la sociedad civil.
Sí. Lo que estamos viendo en la frontera entre México y Estados Unidos, por supuesto México y Centroamérica, no es algo exclusivo de esta parte del mundo. Por supuesto estamos todo el tiempo viendo los horrores que ocurren en el Mediterráneo, estos intentos de llegar al Mediterráneo por mar, cada rato hay una tragedia espeluznante. La pregunta es, a esta necesidad de migrar, por razones económicas, pero en muchos casos, y sobre todo en quienes están ahorita en México, hay cada vez más por otro tipo de razones. Estoy pensando en los nicaragüenses. Pero, ¿hay algún lugar que se pueda poner como ejemplo de una solución regional al tema de la migración?
Esta es una buena pregunta. Y realmente no sé. Lo que estamos viendo en este momento, como bien mencionas, es en muchas partes del mundo se está normalizando esta idea de tercerizar o externalizar el control migratorio. O sea, Estados Unidos lo está haciendo con México y también con otros gobiernos, con Guatemala, por ejemplo.
Sí, claro. O Europa, como lo hizo con Turquía.
Sí, Europa con Turquía, también con Marruecos y países en su sur, Australia también está haciendo esto. Hay pocos ejemplos de países que han decidido decir, nosotros sí vamos a respetar nuestras obligaciones legales, que sí, es importante recordar, o sea, permitir que alguien busque asilo o protección internacional es una obligación bajo el derecho humanitario internacional y en muchos países bajo la legislación nacional. En Estados Unidos y México son dos países que tienen legislación nacional que dice que las personas tienen el derecho de buscar protección. También hay derecho internacional que dice que las personas solicitantes de asilo no deberían ser detenidas en centros de detención. Así que realmente lo que estamos viendo es una tendencia preocupante en muchas partes del mundo de rechazar esa idea del derecho al asilo.
Digamos, nosotros estamos, somos un país por el que se atraviesan, además somos un país que también tiene una población que va a los Estados Unidos a veces periódicamente, van, regresan, algunos se quedan, en fin. Pero en realidad aquí estamos ante una situación estructural mundial que no parece tener solución, que es millones y millones de personas en Centroamérica, en Sudamérica, pero también en África, etcétera, están en condiciones en donde, digamos, lo racional, lo lógico, aunque doloroso, es ir a buscar una mejor vida. Y otros países que consideran que si los aceptaran, y no sin razón, pues aquello sería una carga económica que cambiaría su propia forma de vida. Entonces, pues hay que verlo, son países ricos o relativamente ricos, literalmente generando fortalezas a su alrededor, impidiendo que estas oleadas de personas en situación de extraordinaria vulnerabilidad puedan acceder a esos países. Está pasando en el mundo entero y es un desafío inaudito, y lo digo, yo lo veo como un desafío gigantesco. Hay una parte donde esta cosa de la presión que ejercen hace incluso, y lo veo en los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de Comar, con los que he visto, que ya no los tratan como personas, sino
quiero precisar algo que creo que es importante, que puede parecer como que esta es una situación mundial y ante ella México simplemente está haciendo lo que pueda hacer.
No estoy diciendo eso.
No estoy de acuerdo con
eso. No, yo tampoco.
O sea, al contrario, López Obrador ha decidido activamente participar en varias ocasiones en políticas abusivas, aunque sean políticas impulsadas por Estados Unidos, requieren la participación activa de este gobierno.
Sí, no.
Y hay muchos temas donde López Obrador ha decidido defender la soberanía y decir no vamos a hacer tal, no vamos a
no ceder en ese tema.
Tal. Sí, y no en este tema. En este tema él ha cedido todo y ha dicho con gusto nos prestamos para estas políticas abusivas.
Bueno, lo único que te cuestionaría, Taylor, es el de con gusto. Uh-huh. Porque pues eso es una interpretación, el de con gusto. Sí creo que efectivamente el gobierno de México claramente se ha prestado a eso. Creo que viene de varios gobiernos anteriores, creo que varios lo han hecho. Recordaba yo también el de Enrique Peña Nieto, la forma en que empezaron a tratar de detenerlos en el sur. En fin, creo que esto tiene décadas ocurriendo, cada vez, en este caso, ha sido más sorprendente porque el presidente llegó con un discurso distinto, con un comisionado del Instituto Nacional de Migración que tenía un enfoque distinto y que duró 10 meses de una presión a México en la cual... Es por eso que el con gusto, yo lo pongo entre comillas, porque me parece una valoración muy difícil de sostener, que es, las amenazas eran poner aranceles al aluminio y al acero, las amenazas, en fin, estamos hablando de una relación muy desigual de poder entre Estados Unidos y México, y claramente en este tema en particular, México sí ha cedido, incluso lo ha usado en sus negociaciones con Estados Unidos cuando ve que hay presión en otros temas.
Sí, es cierto, y también es un buen punto que mencionas que esto no es algo nuevo, la externalización de políticas migratorias hacia México data desde
mucho tiempo.
Realmente Bush y Fox y hasta muy en el pasado, ¿no? Pero es algo que ha ido intensificando.
Sí, y también los números han cambiado muchísimo.
Sí, sí.
Porque inicialmente era una migración mexicana. Y ahora México no solamente migra, sino que se convirtió en el corredor de una migración continental. Pero bueno, el tema aquí es, efectivamente, hay una política, esa política ve de una cierta forma a los migrantes, no distingue entre ellos, también quiero decirlo, no hace una distinción, por ejemplo, entre quienes están en una circunstancia de extremo peligro en sus países y aquellos que migran por cuestiones económicas o aquellos que están migrando por un tipo de violencia dirigido hacia ellos porque son algún tipo de minoría. No se hace una diferencia y tampoco se le ha metido dinero para que este paso por nuestro país sea en condiciones humanamente aceptables.
Así es.
Pero bueno, Tyler, pues muchísimas gracias. Esta es la triste situación en la que estamos y efectivamente esto ocurrió ahora. Creo que pudo haber ocurrido antes y creo terriblemente que podría ocurrir más adelante si no se hace algo.
Sí, de acuerdo. No es la primera vez que haya abusos en centros de detención migratoria. No es la primera vez incluso que haya un incendio. Y es importante que se tome en serio el tema de las condiciones en los centros de detención que se implementen medidas para asegurar que no haya muertes o abusos en detención.
Muy bien. Muchísimas gracias, Tyler, por tomarnos la llamada.
Gracias a usted.
Gracias. Qué difícil. Y sobre todo, pero también... El tema aquí, y fíjate que lo hemos constatado muchas veces, obviamente en nuestro país tenemos muchísimos problemas de muchas índoles, violencia, pobreza, etcétera, muchos temas. Y claro, se aborda este tema y es como si ya estuviéramos abordando algo de más, ¿no? Ya no podemos con los nuestros y ahora tenemos que ocuparnos de esto. Pero pues este tema del trato a los demás...
La condición humana, Denise.
Pero además, ¿cuántos años, cuántas décadas nos hemos quejado de la forma en que los Estados Unidos han tratado a los mexicanos? Y parece que no alcanza para que esa... Y lo digo en general, porque después recuerdo este documental extraordinario sobre unas mujeres... ¿Lo has visto?
El de
las mujeres que les dan de comer.
Las patronas en el estado de Veracruz que lanzan bolsas con comida donada, que además ellas consiguen en las comunidades aledañas. Y cuando pasa la bestia, Denise, les avientan las bolsas con comida.
Pues sí, por eso literal.
Pero son esfuerzos perdidos en un océano.
No son perdidos, pero son muy muy puntuales. Pero sí, por eso, y porque he visto además gente de la iglesia, es extraordinaria lo que hacen en el recorrido, o lo que hacían también en el recorrido de la bestia. Entonces, no, hay cosas extraordinarias, pero en general la actitud es más bien de voltear a ver a otro lado, porque hay otros temas, hay otras preocupaciones, hay, en fin. Pero bueno, ahí está este tema, esta tragedia, y bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tengo reacciones. Dice, me ponen, que no pueden investigarlos a la hora de entrar a México y saber cuánto tiempo van a permanecer en territorio nacional. Es que son tres personas. O sea, otra de las cosas es nuestra estructura para recibirlos consta de cuatro personas. Y entonces, desde luego, nadie los atiende, nadie se fija, nadie nada.
Tú lo decías en Tapachula. Cuando uno conoce las instalaciones en Tapachula, uno no puede dar crédito.
No lo puedes creer.
No puede dar crédito que eso es México y ante la ola, porque son olas de personas que llegan, Denise, y son 5 o 6 personas las que atienden.
Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Tengo a Laura Brugués, que tiene allá en el Senado esta discusión que ocurrió el día de ayer. Pues la que uno lo diría de sentido común, es acabe pasar algo trágico, obviamente tenemos que discutir qué es lo que ocurrió, de quiénes son las responsabilidades, convoquemos a los responsables y pues no se pudo. Cuéntanos, Laura, ¿cómo fue? ¿Laura?
Sí, Denise, se cortó la comunicación. Comentarte que la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron que se discutiera como de urgente y obvia resolución la comparecencia de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Se dio luz verde pues a la comparecencia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, pues por esa tragedia de la que platicaban hace un momento, donde murieron pues un grupo de migrantes en Ciudad Juárez. Un rechazo con 41 votos en contra, 39 a favor y 2 abstenciones. Incluso el debate, Denise, dividió a la bancada de senadores de Morena, que pedían, por un lado, unos sí pedían la destitución de Francisco Garduño, como lo mencionó la senadora Lidia Valdés de Morena, pero pues este no se concretó. Escuchemos.
Vamos a hacer una pausa, perdóname, y regresamos con eso. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, regresamos con Laura, que nos está contando justamente qué fue lo que pasó el día de ayer en el Senado de la República. Adelante, Laura.
Pues sí, Denise, como les venía comentando, esta discusión dividió incluso a los senadores de Morena. Por ejemplo, en palabras de Lilia Valdés, de este grupo parlamentario, pues pedía una parte de Morena, pedía la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración, pero pues otra no. Exactamente, vamos a escuchar lo que sucedió.
No nada más a título personal, sino en nombre de algunos de los compañeros integrantes de la bancada de Morena, que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, que se acordó que me comparezca ante esta soberanía, que sea destituido de inmediato y que no venga a comparecer como comisionado, que no venga a comparecer como comisionado ya, que venga y dé libertad a esta asamblea de la investigación y que venga a responder.
Sí,
pero no fue mayoría.
No, esta se rechazó completamente. Lo que sí se aprobó fue una propuesta para que las tres instituciones de gobierno implementen acciones de lo ocurrido en la estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, y así como pedirle a la Fiscalía General de la República y a la Función Pública que investiguen los hechos para implementar pues las medidas cautelares respectivas. Quien pues sí estuvo un poco enérgico fue el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural, que pues calificó este hecho como inhumano y como un crimen de Estado. Escuchemos.
¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes, 40 personas, y los traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos.
Wow. Y dentro de los otros, sí. Justamente fue ese llamado que hizo, y dentro de los otros puntos de acuerdo rechazados, también, por ejemplo, de que se admitiera disculpas a las respectivas naciones de las personas migrantes que fallecieron de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela, pero pues también se rechazó. Por su parte, también la senadora Xochitl Gálvez dice que anunció que presentó una iniciativa para que se eliminen los puestos de revisión migratoria. Y bueno, fueron 7 horas de debate, Denise, se rechazaron varias propuestas, y bueno, también hubo un ríspido debate. Cuando
¿y qué
también
proponía Morena? La mayoría, ¿qué propuesta hacía?
Pues hubo una incluso del Senado, una modificación que planteó el senador Ricardo Monreal, que fue esta cuando se separó el tema de que sí compareciera Garduño, pero no compareciera en este caso el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Pues sí, Morena en parte sí propuso que se llevaran a cabo las comparecencias, pero se dividió justamente para que fuera solamente el titular de migración y eso que te comentaba hace un momento que tiene que ver con las para el llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue. Eso fue lo que propuso Morena y fue justamente la parte que se aprobó.
Te agradezco mucho. Gracias, Laura.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y me voy con Héctor Herrera, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Benito? Saludo. Pues hoy el presidente López Obrador dice que pues por el momento no habrá renuncia de funcionarios en el Instituto Nacional de Migración por la muerte de estas 39 personas migrantes allá en Ciudad Juárez. Hoy, durante la conferencia mañanera, que pues prácticamente ocupó la mayor de su parte para hacer una pues interacción con los integrantes del Consejo de la Comunicación, el presidente dice que va a ser la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien va a seguir informando sobre estas investigaciones que se están llevando a cabo en Juárez. Sin embargo, insiste que será la Fiscalía General de la República la que tenga la última palabra. Escuchemos.
Vamos a escucharlo, pero no nos da tiempo. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, Héctor Herrera está en la línea telefónica y nos estaba dando el reporte de lo que pasó esta mañana en la conferencia de prensa. Adelante, Héctor.
Sí, ya te comentaba, Denise, que hoy el presidente pues dice que Rosa Isela Rodríguez es quien va a seguir informando. De hecho, a las 3 aquí en Palacio Nacional va a haber una conferencia donde se van a ofrecer más detalles en torno a lo sucedido en Juárez. Sin embargo, dice el presidente que al final la última palabra la va a tener la Fiscalía General de la República. Escuchemos.
Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes.
Te decía, Denis, que el Ejecutivo, de hecho, atestiguó, con eso inició la conferencia, este cambio de dirigencia del Consejo de la Comunicación, y bueno, les pidió a los empresarios de la industria sumarse a esta campaña que de hecho ya inició el gobierno para tratar de reducir el consumo de drogas. Incluso el presidente dijo que hay zonas del país, es un caso específico, el del corredor industrial de Guanajuato, donde asegura que hay una clara asociación entre el incremento de homicidios y el consumo de drogas, y dijo que incluso se ha identificado que 7 de cada 10 trabajadores de esa zona pues consumen de manera frecuente droga, lo que resulta obviamente muy preocupante. Escuchemos.
Tenemos probado que donde hay más consumo, afortunadamente no es en todo el país, y ahorita voy a explicar por qué, pero en los sitios donde tenemos más consumo, donde hay más narcomenudeo, es donde tenemos más homicidios.
Y entonces, bueno, pues el objetivo de esta campaña sería venir a reducir pues las adicciones y el consumo. De hecho, yo presidente aprovecho precisamente esta interacción de la presencia de los integrantes del Consejo para exponerle, como lo ha venido haciendo el mes pasado, los resultados económicos de su gobierno y también hablar precisamente sobre este asunto de la inseguridad. Denise, pues.
Te agradezco, gracias Héctor por la información, y hoy es un día pues en donde algunos temas tendrían que avanzar. Me voy a la Cámara de Diputados, donde está Antonio López, el reportero del Universal. Te agradezco, Antonio, que me tomes la llamada. Cuéntanos qué está pasando con esta, pues ni siquiera sé si es una discusión, pero en principio tendrían que estar negociando e intentando llegar a acuerdos para, de preferencia unánimemente o con una buena mayoría, escoger de las quintetas a quienes van a ser parte del INE.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas tardes, saludos con gusto a ti y a tu amable auditorio. Efectivamente, pareciera que lo que estamos viendo y viviendo aquí en la Cámara de Diputados no es una negociación, más bien pareciera una imposición por parte de Morena y sus aliados. Nos platican que lo que Morena busca, y así lo ha adelantado ya el coordinador Ignacio Mier, es que pues no se propongan estos 4 perfiles para que puedan ser votados en el Pleno esta noche, sino que se vayan directo a la insaculación. Ayer la Junta de Coordinación Política ya se sostuvo un primer encuentro y te puedo platicar que en esa reunión, en donde se tenían que poner sobre la mesa los nombres y las propuestas para pues proponer a un perfil para la presidencia del INE, a otro perfil para una consejería o una mujer consejera y 2 consejeros, no se pusieron sobre la mesa ningún nombre. El debate se centró.
Pues en realidad no hay un intento de llegar a una negociación.
Ya no sino, hay un intento. Ahorita el debate, Denis, está centrado en el tema de cómo va a estar la insaculación.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo va a ser?
La oposición está proponiendo que se vayan los 20 perfiles a la tómbola, es decir, que 10 mujeres se sorteen y la primera que salga va para la presidencia y la segunda va para el consejo. Pero Morena pues insiste en que se vayan a sorteo las quintetas, es decir, pues sí. La llamada quinteta dorada se sortee primero, de ahí salga la presidenta y luego otra quinteta para una consejería.
Nada está escrito, ¿verdad? Nadie, no existe, o sea, no está estipulado cómo se tiene que hacer la insaculación.
No, absolutamente nada está escrito. De hecho, nos lo han confirmado así los coordinadores parlamentarios, ellos están pues argumentando todo en torno a interpretaciones jurídicas. Cada uno hace su propia interpretación y así lo están planteando ante la JUCOPO. Entonces, pues vamos.
¿Cuándo sería la insaculación?
La insaculación sería el día de mañana. El día de mañana, hoy hay reunión en la JUCOPO, dijeron que podría ser entre 5 y 10 de la noche, ya se confirmó que la reunión va a ser a las 9 de la noche, pero básicamente pues
según me comentan algunos coordinadores parlamentarios, el encuentro va a ser para definir que no hubo acuerdo y que se van directo a insaculación el día de mañana.
Bueno, nada, es que me puse a buscar qué significaba insaculación y dice acción de insacular. Creo que tengo que irme más profundo, Memo. Sí. Por lo pronto, acción de insacular, bueno, todos ya lo sabemos, es una cuestión donde lo que, digamos, el criterio que va a privar es el del azar.
Acción y efecto de insacular, así lo trae la RAE.
Pues sí, por eso me quedé, sí, no. Vete a insacular a ver si lo encontramos. Sí. Pero bueno, es obviamente una cuestión en donde, la verdad, me imagino una tómbola, pusieron los nombres de las cinco mujeres que están, por ejemplo, en la, ¿cómo le llamaste? La Quinteta Dorada, y a ver quién sale. Esa es una, o lo que la oposición está pidiendo, que no creo que lo pueda conseguir, que es meter a todas las mujeres en una para sacar, en fin, pero aquí obviamente la disputa política está en la definición de las quintetas, y eso ya pasó. Entonces, lo más probable es que sea por quintetas. Vamos a estar siguiéndolo. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego.
¿Ya encontraste
algo? Ya lo encontré, Denise. A ver, insacular. Insaculación, poner en un saco, urna u otro recipiente papeletas o bolas con números. Así. O con nombres de personas o cosas sorteo. Para un sorteo.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a tenerle, obviamente, información sobre esto cuando ocurra. Y también, miren, está con nosotros José Antonio Crespo, porque pues todo esto tiene, pues es muy político. Ya el presidente había dicho que no negociara nada, que se fueran por la insaculación. José Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Muy bien, gracias.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues evidentemente Morena lo que quiere es que por lo menos la presidenta, sí, del INE sea de ellos. Y por eso en las quintillas, la respectiva...
Es para como 4-1.
...pusieron a cinco perfiles de mujeres de cercanas a Morena, para que no falle. En las otras pueden o no ganar, en las otras tres vacantes, también hay gente de Morena, pero ahí... nada garantiza que salga alguien que no es de Morena, ¿no? Pero lo que les interesaba y les sigue interesando es que la presidenta sea de ellos. Y por eso esta propuesta que hace la oposición de meter a todas las mujeres y que la primera que salga sea la presidenta, pues no le conviene a Morena porque podría salir una de las que no, que son cercanas a Morena. Por eso no, evidentemente Morena no va a aceptar ese procedimiento. Pero bueno, lo que están haciendo Morena es lo que siempre criticaron de los demás partidos. Casi todo lo que han criticado del PRI y el PAN, Morena desde el poder lo está haciendo. Entonces criticaron en su momento las cuotas y las cuates, aunque también eventualmente participaron ahí. Mira, en el consejo que presidió José Goldendary, al PRD le tocaron tres cuotas.
¿Ah, tres? Yo creí que dos.
No, tres.
A ver.
El presidente era López Obrador. Y él directamente puso a dos de esos tres. El otro se lo dejaron a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Quiénes eran esos dos? Jaime Cárdenas,
¿sí?,
que hace no mucho renunció al instituto para devolverle al pueblo lo robado porque había corrupción. Y Emilio Zevadúa, que es uno de los principal responsable de la estafa maestra. Y que sigue libre, a lo mejor, por su vieja amistad con López Obrador, no lo sé.
Sí, y bueno, o sea, en aquel momento creo que había una diferencia y donde se fue degradando es que los perfiles, si eran cercanos a los partidos, también tenían una parte digamos, de carrera propia, autónoma, una reputación que defender. Siempre habrá dificultad en los sistemas de nombramiento, de designación de personas así. Creo que la diferencia es cuál es el, digamos, qué tanto hay una reputación autónoma. Obviamente, Goldenberg también fue propuesto en eso. Estoy pensando también que el PAN propuso a Alonso Lujambio, si no me equivoco, llegó por
sí,
el PAN.
Y a Juan Molinar.
Y a Juan Molinar. Pero eran personas que tenían una enorme reputación previa, académica, de lo que sea. Y eso hace que exista una mayor posibilidad de que, digamos, cuiden su reputación y funcionen de acuerdo a otros criterios que no sean la disciplina. Creo que lo que ha ocurrido es que eso ha ido como en caída.
Mira, después de cuando se cambió el consejo de Goldenberg, lo que fue un golpazo fue que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo en 2003.
Sí, sí. El Bester Gordillo.
El PRD.
Esa fue el Bester Gordillo.
Sí, exactamente.
Entonces, nunca lo vamos a olvidar.
Exactamente. Entonces eso también fue un golpazo,
¿sí?
Porque además sí empezaron a entrar militantes, hubo dos militantes del PRI, pero que eran militantes del activo. Entonces todo esto se podría evitar.
A ver, déjame ir una pausa, espérate, José Antonio, espérame, voy una pausa, regreso contigo.
De acuerdo.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, hablando con José Antonio Crespo. Esta semana, pues dos temas importantes. Uno, la definición de los cuatro consejeros del INE nuevos. Y bueno, en principio también tendríamos que tener la conclusión, esto de los dos, por lo menos de dos comisionados del INAI. Pero bueno, estábamos hablando del pasado y el pasado básicamente diciendo efectivamente esa ruptura que se da en estos mil, ¿qué? 2000, cuando es Elbester Gordillo la que está a frente de esas negociaciones y literalmente mayoritán. ¿Se puede hacer una mayoría? Sí, para designar a consejeros del INE. No se había actuado de esa manera. Al hacer una mayoría dejan fuera a un partido político, el cual después en la elección presidencial considera que esos consejeros a los que ellos, digamos, que no habían sido elegidos por ellos ni respaldados por ellos, los estaban, digamos, estaban tratándolos de una manera distinta. En fin, no confiaban en ese Consejo General del INE, y esa, lo recuerdo muy bien, es la negociación que hizo Elbester Gordillo.
Así es, y paradójicamente por parte del PAN, quien hizo esa negociación fue Germán Martínez Casas.
Mira.
Que después ya estuvo en Morena y ahora otra vez ya no. Pero de pronto sí se dan estas situaciones extrañas.
Pues puesto también así, a ver, nada más déjame decirte, puesto así, si afuera de la famosa quinteta donde están los candidatos, donde hay una mayoría clara de candidatas muy cercanas a Morena, pues en las otras hay una duda. Por lo que nos dijo incluso Maite, hay una posibilidad de que salgan consejeros, digamos, más neutros, menos relacionados con la mayoría.
Sí, y lo más probable es eso, que la, bueno, que casi seguro la presidenta del INE va a ser cercana a Morena, pero en las otras tres no necesariamente.
Sí, sí.
En las otras tres vacantes, por lo menos creo que dos van a ser gente que no está vinculada con Morena y que son gente que ha trabajado en las estructuras electorales, es decir, tanto los institutos, ya sea federal o locales, como creo que algunos han sido de los tribunales. Entonces, es gente con experiencia real,
que
sabe y que no tiene vínculos con Morena. Entonces, bueno, pues si quedan dos y dos, pues no nos habrá ido tan mal, porque la idea original era que quedaran los cuatro para Morena. ¿Por qué? Porque Morena controlaba cinco de los siete miembros del comité técnico, pero al final de cuentas la única, digamos, que se puso las filas fue Maite Azuela. Todos los demás votaron y apoyaron a esta quinteta de gente cercana, de mujeres cercanas a Morena. Solo Maite lo denunció.
Bueno, pues te agradezco, José Antonio. Ya veremos qué pasa tanto en el INAI como en el INE. Gracias.
Hasta luego, Denise.
Gusto en saludarte. ¿Qué tenemos, Memo?
Denise, el gobierno, la Cancillería de Guatemala acaba de dar un comunicado en el que confirma que son 10 los ciudadanos guatemaltecos que se encuentran heridos en varios hospitales de Ciudad Juárez. Publican ya la lista de los nombres de estas 10 personas. Llama la atención, Denise, la edad. Estamos hablando de jóvenes de 25, 24, 22, 26 años de edad. Y dice que, bueno, no le ha sido posible todavía al gobierno de Guatemala enviar por una complicación de vuelos, una comitiva de Guatemala a Ciudad Juárez, pero que están en eso para empezar el proceso de apoyo y de repatriación de los cuerpos.
Muy bien, pues nosotros nos vamos a ir ya con otras cosas. Hay varios temas, por supuesto. Está este tema también que me mencionabas, Memo, internacional. Estos dos pues republicanos que siguen empujando el tema de declarar a los cárteles de la droga mexicanos, sí, como terroristas, y que lo hemos dicho aquí muchas veces, implicaría una, pues le daría a Estados Unidos legalmente, dentro de Estados Unidos, obviamente no en el marco de el derecho internacional, uh-huh, la posibilidad de tomar una decisión de actuar militarmente, exacto, en nuestro país. Por el momento se ha dicho una y otra vez que siguen siendo parte de una minoría, que es todo un pleito allá, pero bueno, van dando pasito a pasito.
Presentaron de manera ya institucional este proyecto de ley, estos dos congresistas republicanos, Denise. Este proyecto consta de 16 páginas. Le hemos dado una leída rápida para ver algo de los datos y de la información. Mencionan particularmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, pues sí, como estas dos organizaciones más poderosas, y dan a conocer cifras de que, bueno, según ellos, estimaciones de estos dos congresistas, más de $1,000 millones al año en ganancias en Estados Unidos por la venta de drogas, y se enfocan particularmente en el fentanilo, bueno, entendiendo la crisis que eso representa en este momento en ese país.
Gracias, Memo. Me voy con Mauricio Meshulam, que tiene información. Se está hablando, bueno, se ha dado información acerca de que Bakhmut ya estaría por caer, o que al menos incluso fuentes ucranianas aceptan que ha habido un avance significativo. No sé qué información tengas tú, Mauricio.
Hola, Denise. Pues mira, la verdad es que son informaciones en muchos sentidos. De un lado, sí, efectivamente hay avances de las tropas rusas. La realidad es que las tropas ucranianas también están reportando, yo creo que es también parte de la guerra informativa, están reportando que los ataques rusos se han venido reduciendo en las últimas fechas. O sea, lo que conocemos ya como realidad material es que el poblado tiene meses y meses y meses
en disputa,
todavía pues en disputa, y eso nos habla mucho del nivel de la guerra. La parte, yo creo que importante, tiene que ver en este momento con la concentración de tropas un poco más al sur, en la zona de Zaporizhia, donde se encuentra un complejo nuclear. Uh-huh. Es una zona muy delicada por la planta nuclear, obviamente, pero la concentración de tropas de ambos bandos lo que indica es que posiblemente empieza una contraofensiva en ese sitio, y eso pondría a la planta nuclear en alto riesgo. Ya lo advirtió el director del organismo nuclear de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Mariano Grossi.
Y uno pensaría que a estas alturas las guerras no se deciden por la cantidad de gente que puedes reclutar, y sin embargo veo que el jueves, hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó un decreto para el reclutamiento militar de 147 mil rusos del 1 de abril hasta el 15 de julio próximo. Y bueno, es este tema, serán convocados rusos entre los 18 y los 27 años de edad, y me impresiona, ¿qué te puedo decir? Me impresiona una guerra en la que por lo menos una de las partes, la otra no puede, esté descansando sus ofensivas y los metros que gana en la cantidad de seres humanos que lanza.
Mira, déjame incluso complementar esto. El Ministerio Británico de Defensa reporta que Rusia intentará reclutar todavía alrededor de 400 mil personas adicionales. Entonces al anuncio de Putin se va a sumar todavía más cantidad de gente, según Reino Unido. Pero el tema nos regresa a la discusión de, pues, estamos en un retorno a una guerra,
¿otro
mucho
tipo
más
de guerra
tradicional?
Sí,
que sí se define por el monto de gente. O sea, pensábamos que ya estamos en otra era, en otro tipo de guerras, mucho más aéreas, cibernéticas, híbridas, de otra naturaleza. No es así. Estamos en un momento en el cual efectivamente la cantidad de gente va a determinar cuánto puede durar tu ejército en combate, además también sumado obviamente a la cantidad de equipo, de artillería pesada, municiones que puedas proveer, y a tu economía, la capacidad de la economía de resistir, y obviamente las alianzas que tiene. Entonces, todo eso, te lo juro, es lo que estudiamos cuando éramos más chavos, era lo que estudiamos de cómo funcionaban las guerras y qué era lo que determinaba la victoria en una guerra. Estamos de vuelta.
También hay que decir que tanto Rusia frente a Bonaparte, la Unión Soviética frente a Hitler, en parte lo ganaron así.
Claro, es aquí además el mensaje por parte de Rusia es, El tiempo está de nuestro lado, nosotros estamos determinados a gastar lo que haya que gastar y a sacrificar a la cantidad de gente que haya que sacrificar con tal de avanzar centímetros. ¿Quieren que esto dure meses? Pues que dure meses. ¿Que dure años? Que dure años. Y este es el mensaje que manda Rusia a Ucrania y a Occidente, y pues en ese sentido el panorama de hoy puede ser muy distinto al panorama dentro de un tiempo, y por eso creo que es importante comprenderlo, valorarlo y pues entender el punto en el que nos encontramos, ¿no?
Te agradezco mucho. Gracias, Mauricio. Vamos a seguir pues dando cada tanto una información sobre lo que está pasando en esta terrorífica guerra. Gracias.
Te lo agradezco mucho. Gracias.
Gracias. Y saludo a Jesús Silva Gerso. Chucho, qué gusto saludarte. Y solo te voy a saludar porque me están reportando que me queda un minuto antes de la pausa. No creo que valga la pena que empecemos a hablar. Solo plantear si el tema. ¿Me quieres hablar de una película de Ai Weiwei?
Sí, es un documental interesantísimo sobre el tema que tenemos que hablar en estos días, que es el drama de la migración, y es un documental que se llama La Marea Humana, y del que pues podríamos platicar ahorita que pase.
Perfecto.
Los
comerciales. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esto. Le tendremos, por supuesto, también ya los temas que solemos abordar al final del programa. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí Atando Cabos y estamos platicando con Jesús Silva Herzog sobre esta película, este documental sobre el tema de migración. Adelante, Chucho.
Pues es un documental que me parece realmente interesante, Denise, porque es, bueno, primero tiene este sello de Ai Weiwei, uno de los artistas contemporáneos más importantes en el mundo, un artista muy provocador, un disidente, un crítico demoledor del régimen chino, un hombre que ha pasado tiempo en la cárcel, que estuvo bajo arresto domiciliario, y que creo que han logrado asociar dos cosas que a veces no se entienden muy bien, que es el arte y el activismo. Frecuentemente el arte desmerece cuando lo secuestra este propósito abiertamente político. Y yo creo que en el caso de Ai Weiwei, en sus instalaciones, en su fotografía, incluso en esta película, lo que se ve es de qué manera puede haber un tratamiento, una búsqueda creativa, artística, que tiene un mensaje político explícito, directo, muy confrontativo. Y este es un documental que yo creo que tiene el gran mérito de ser un esfuerzo por registrar la migración, el fenómeno de la migración en este siglo, como un fenómeno planetario, como un fenómeno que no es lo que está pasando en el corredor de México a los Estados Unidos, sino que marca prácticamente todos los rincones del mundo. Y en la película, a mí me parece que el gran acierto es que logra, digamos, dos concentraciones. Por una parte está esta mirada del paisaje en el planeta, es decir, hay un retrato de la especie humana en donde vemos estas filas largas, interminables de personas que llevan toda su vida en una mochila, en un costal, y que las vemos ahí trepadas en una balsita, cruzando montañas, arriesgándolo todo, y regresando a una conexión natural terrible de una especie nómada. en donde lo que vemos son muchas veces con un uso muy elegante de las cámaras de los drones, es decir, como una mirada que está sobrevolando el planeta y que registra a estos seres que se desplazan, estos ríos de personas. Y por el otro lado tiene la gran sensibilidad de hacer retratos de las personas que están huyendo, que están abandonándolo todo para sobrevivir, para encontrar una oportunidad, para encontrar refugio, para escapar de los bombardeos que están desolando sus pueblos. Y entonces hay, con una gran elegancia, estos retratos que muchas veces son silenciosos. No hay en este documental un narrador que nos esté diciendo qué debemos pensar, sino que hay algunas entrevistas breves con personas que están migrando, con defensores de derechos humanos que explican en qué, cuál es la dimensión humana de este drama. Es una película muy elegante porque no
como
hay,
es él.
Uh-huh. Como es él, pero y al mismo tiempo esta elegancia que sí te das cuenta que detrás de esta de esta visión estética hay una punzada que está penetrando en algo muy profundo, ¿no? No es que no se asoman ahí pues los cuerpos de personas que se ahogan tratando de cruzar el Mediterráneo, los cadáveres que vimos, por ejemplo, en Ciudad Juárez hace unos días, sino que es este retrato de la humanidad, ¿no? Y yo diría la humanidad como especie y la humanidad como seres humanos irrepetibles, como personas
con sus vidas, con sus historias. Y mira, nada más lo pensaba y sobre esto, Chucho, y pensaba en cuánta razón le da a estos marchantes, a estos migrantes, cuando uno ve lo que otros migrantes anteriores consiguieron para sus familias y sus descendientes. Es decir, esta aventura es una aventura a la que se lanzan con una información, y la información es que los que se han ido, los que lo han conseguido, en general han tenido una vida mejor. Porque tampoco puede decir, no, es que qué falta de información, cómo es posible. No es cierto. Fíjate, estaba pensando en cualquier cosa, en las selecciones de fútbol de Francia. La mayoría son africanos, o muchos vienen del continente africano, ya sea del norte magrebí o de la parte más abajo, y que sus papás se la jugaron toda, cruzaron el Atlántico, perdieron seguramente por ahí a un amigo, murió, y ellos llegaron, y su hijo resulta que una generación después es un jugador de la selección francesa. Y claro, sí, me dirás, son excepciones. No, es simplemente que detrás de esto hay el sacrificio de una generación en aras de sus descendientes.
Yo creo que hay ese elemento que es el de la oportunidad, pero hay otra que es muy dramática, que me conmueve muchísimo al ver esta película, que es el de la sobrevivencia. Sí. Es decir, no es el sueño americano, es el que estamos nosotros huyendo porque están cayendo las bombas sobre nuestro pueblo. No es que queremos poner una tienda, sino que estamos salvando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, también hay otra cosa que me parece muy notable en lo que tiene de verbal la película. Es una película silenciosa, en momentos hasta te diría perturbadoramente bonita, porque es este contraste de lo humano y lo natural, el hecho de que esta es una migración distinta, que el siglo XXI es un siglo en donde estas migraciones no son de unos cuantos que encuentran la oportunidad, sino que son estas oleadas. Por eso el título, La Marea Humana. Hay un dato ahí en la película donde se dice, bueno, cuando estaba en pie el muro de Berlín, eran apenas unos cuantos países que tenían bardas en sus fronteras. Ahora son cientos de países, más de 100 países, los que están poniendo rejas, bardas, bloques físicos para impedir la llegada de los de fuera. Entonces, es un fenómeno que es el fenómeno, es la experiencia humana, por supuesto, pero en el siglo XXI tiene un dramatismo que lo hace pues cultural, demográfica, económicamente, bueno, política, explosivo, ¿no?
Sí, y además también, mira, un tema de desigualdad, un tema de cambio climático, hay muchísima migración que tiene que ver con cambio climático. Sí. En fin, son muchísimas cosas y creo que es importante. Bueno, muero de ganas por ver el documental, porque efectivamente es esa lucha por llegar a un lugar que te dé una posibilidad, salir de donde ya no tienes nada. Está esta sequía, por ejemplo, en una zona de Centroamérica, donde simplemente ya no puedes hacer nada, ya no puedes sembrar, porque ha ocurrido una circunstancia, digamos, del cambio del clima que vuelve imposible sobrevivir del campo. En fin, son tantas razones que, bueno, cuando uno va a Tapachula, uno tiene la sensación inaudita de encontrarse en medio de gente que viene de África, que pasó por Brasil, que trabajó en el Mundial o en la Olimpiada en Brasil, que después siguió migrando hacia el norte, que están buscando llegar a Estados Unidos, llevan años migrando y vienen de todas partes del mundo. Es que es inaudito la gente que está fuera de la estación migratoria de Tapachula. Y uno se queda, de verdad, con un gran asombro, estupefacto al ver que un mundo entero está ahí, reunido. Pero bueno.
Es una película interesantísima. Yo creo que la puede uno ver hojeando también este libro fantástico de Sebastião Salgado,
sí,
que registra el mismo fenómeno, migraciones, este gran fotógrafo brasileño que se propuso lo mismo, ¿no? Registrar en todo el planeta estos ríos de personas que van en busca de una vida, ¿no?
De una oportunidad. Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Sometimes you look the same, just like you did before the accident. When you're staring into space, it's hard to believe you don't remember it. Woke up in the ambulance, you pieced it all together on the drive.
Rulo, no se pudo dar el concierto de ayer.
Sí, caray, pero bueno, saludo primero antes que nada, Denise. Pero así debió sonar Billie Eilish, porque si bien la lluvia impidió que ofreciera un show, salió alguien de Ocesa al escenario, creo que era Memo Parra, alcancé a ver los videos, en uno de los directivos, y dijo, Billie Eilish no va a poder salir por problemas de logística y seguridad, por la granizada, pero Billie quiere hablar con ustedes. Y salió Billie y dijo, bueno, pues se me hacía tontísimo estar aquí y no salir a explicarles lo que está pasando, no se puede hacer el concierto, y no sé si les importa que toque unas canciones para ustedes. Y salió su hermano, Phineas, y tocaron unas cuantas canciones, y después anunciaron que el concierto va a ser hoy a las 7 de la noche.
Pero
ahí en el mismo lugar, en el Foro Sol.
Qué agradable, y sí, lo digo de verdad, ver esa cosa tan humana, ¿no? Muy propia. Totalmente, por cierto, de las estrellas mundiales actuales de la música, quiero decirlo, porque Benito es de ese tipo, ella es de ese tipo, Rosalía la siento también. Es decir, esta parte así del artista, ¿sí ves lo que quiero decir? Estos artistas
cercano,
que...
Cercano.
Sí, es cercana. Humano, me parece. Claro, salir y luego... Oye, ve toda la gente que estaba ayer ahí reunida. Por cierto, repuso el concierto para hoy.
Exactamente. Y además, de aquí se va a Monterrey, al Festival Pal Norte, y viajar, o sea, cuando traes un equipo como el de Billie Eilish, pues toma tiempo empacarlo, moverlo. O sea, no es nada más de, ay, pues sí, toca mañana, tiene un día libre. O sea, esos traslados de equipo, pues en el caso de algunos grupos, tienen tres equipos, o sea, U2 tiene tres equipos, que uno está en una ciudad, otro está llegando a otra y otro lo están desmontando en otra. O sea, no es tan sencillo, pero sí lo repuso y va a ser hoy.
Qué bien.
Yo quiero pensar que no fue por los bombardeos a las nubes, o sí, habrá sido, no lo sé. Es un tema del que
Rulo, el bombardeo a las nubes fue en Michoacán y en el Estado de México.
No,
de nada sirve que llueva en la ciudad, porque si llueve en la ciudad se va literal al caño, del caño a Hidalgo y de Hidalgo al mar. Nadie está bombardeando para que llueva la ciudad. Bueno, qué bueno que lo dijiste.
Qué bueno.
Bueno, gracias, Rulo.
Qué bueno, pues no voy a echarle la culpa a alguien.
Sí,
bueno,
no. Hasta luego. Gracias, gracias. Está con nosotros David Faitelson. David, tenemos poco tiempo, pero cuéntame.
Bueno, la noticia más importante en el mundo del fútbol internacional es la decisión de FIFA de quitarle a Indonesia la sede del Campeonato Mundial Sub-20 que iba a efectuarse en verano. Está buscando la FIFA un lugar donde hacerlo. Resulta que se le presentó un pequeño problema a la FIFA. Se clasificó la selección de Israel al Mundial. Y entonces los últimos comentarios de gobernantes en Indonesia eran de que la selección israelí no era bienvenida y que no podían garantizar la seguridad.
Wow.
Entonces, pues FIFA dijo...
Tiene razón, hizo bien.
Sí, de acuerdo. Finalmente aquí habrá que alejar una parte, pues tratar de alejar lo más posible la parte política de la parte deportiva. Israel se clasificó por el camino correcto, sorprendió, se metió a un mundial y bueno, generó eso que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que se hubiese generado en Qatar, ¿no? Me hubiera gustado ver cómo la FIFA actuaba y el propio país anfitrión, que estoy seguro que hubiese dado las garantías absolutas de seguridad para cualquier delegación. Pero
es que
bueno,
fíjate, David, más bien pensemos esto. Si un país no está dispuesto a recibir a todo el mundo, que no se ponga de anfitrión. O sea, si un país tiene en su agenda que no va a aceptar a todos los países del mundo pertenecientes a la FIFA, porque me imagino que hay una lista, pues entonces que no le den ningún tipo de... No está en condiciones de ser el de recibir a nadie.
Sí, de acuerdo. Y mira, era una buena oportunidad en lo futbolístico para Indonesia, porque te acuerdas que a finales del año pasado ocurrió una estampida en un estadio que hubo más de 120 muertos, ¿no? Entonces era una buena oportunidad en temas futbolísticos. Una lástima, Argentina levanta la mano, pero no está clasificada al Mundial. Entonces, a la FIFA, fíjate, viva, le dijo, si tú haces el Mundial, si lo rescatas, te dejo participar a tu selección sub-20, aunque no esté clasificada para ese evento. Así que veremos cómo lo resuelve la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Y qué tema, gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y le deseamos que la pase muy bien. Estamos de regreso mañana. Hasta entonces. It's hard to believe you don't remember
it. Woke up in the ambulance. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.